Dios los bendiga. Bienvenidos a el Instituto de Líderes Cristianos. Mi nombre es Armando Fonseca, servidor de ustedes, esperando que esté siendo de bendición este curso del Nuevo Testamento, una enseñanza completamente bíblica, animándoles a que hagan un esfuerzo para adentrarse en la Escritura, porque es beneficio para el ministerio, para el crecimiento de la iglesia y beneficio para el esparcimiento del Evangelio. Vamos a adentrarnos en una carta a los Gálatas. Esta carta fue escrita hacia una iglesia que enfrentaba el mismo problema que enfrentaba la iglesia de Éfeso y que enfrentaba la iglesia de los Colosenses. Alguien que menospreciaban el sacrificio de Jesucristo, negaban la humanidad de Jesucristo, y muchos de ellos, los judaizantes, que querían permanecer en una práctica que ya había sido abolida, que era obsoleta, que en la cruz del Calvario quedó crucificado todo lo que estaba sujeto bajo la ley, y que en Cristo Jesús existía y existe la libertad del Espíritu por la fe en Cristo Jesús, y que la gracia de Dios fue manifestada para salvación en nuestras vidas por la bondad y la misericordia de Dios. Los gálatas estaban enfrentando una situación de doctrina y de tratar de tener problemas constantes, de tratar de evitar los problemas constantes que tenían con los judaizantes. Y vamos a adentrarlo más adelante sobre qué es lo que sucedía con estos judaizantes que querían seguir mezclando las enseñanzas de los rituales antiguos con el cristianismo del Nuevo Testamento. Primeramente vemos que Pablo se identifica a sí mismo con la mayoría de sus cartas como el autor, el escritor de esta carta. Y Pablo el apóstol, en el verso 1 y 1 y 2, nos lo confirma: no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Cuál era el propósito de este escrito, el propósito de este mensaje? Las prácticas del Antiguo Testamento habían venido a ser obsoleto para el cristianismo del Nuevo Testamento. La iglesia de los Gálatas estaba enfrentando este problema de no solamente el gnosticismo, que la teoría del conocimiento y una falsa herejía, sino el que los judaizantes querían volver a los rituales del Antiguo Testamento. El argumento de los judaizantes ponían que Pablo no era un verdadero apóstol, y aparte de eso, el deseo de llevar a los gentiles a realizar prácticas de la ley, y muchas de las prácticas de la ley, que eran más bien muchas tradiciones de los mismos judíos, como el probar alimentos que no fueran adecuados de acuerdo a lo que ellos llamaban la ley del kosher. Era que no se podía consumir cierta clase de alimentos que no hubieran sido manejados adecuadamente. No podían comer puerco, no podían comer caballo, gato. Para ellos era una abominación el comer puerco. Inclusive los utensilios que se utilizaban para a la hora de lo comer tenía que llevar ciertos rituales también, y ellos trataban, los judaizantes, de imponer estas costumbres y estos rituales a los cristianos de la iglesia primitiva, y definitivamente las prácticas judaizantes estaban en decadencia, pero muchos en un aferramiento, en una terquedad y en una falta de ignorancia o quizá necedad, querían por fuerza seguir con estas prácticas. Para ellos, todo lo que era contaminado se le llamaba el taref. Eran alimentos que no se podrían consumir, como lo ya mencionamos, el caballo y el puerco. Pero la ley del kosher eran los alimentos que se podían consumir, como la vaca o el cordero, la oveja. Estos eran animales terrestres que podían ser consumidos. También los ciertos animales marinos que podían comer eran como las que tuvieran aletas y escamas, como el atún y el salmón. Pero, por ejemplo, tiburón o inclusive los mariscos, para ellos eran considerados el taref. Bajo la ley del kosher no se podía consumir nada de esto. Y también como aves que se podía comer el pato, el pollo, el ganso, pero la avestruz, la gaviota, los buitres, animales que comieran carroña, para ellos formaba parte del taref, alimentos no permitidos. Y total que ellos querían continuar con estos rituales obsoletos, y en la iglesia de los Gálatas, la de Galacia, estaba enfrentando este problema. El argumento de los judaizantes, decían, Pablo no es un verdadero apóstol, si es judío debe seguir con las prácticas y debe realizar las prácticas de la ley y motivar a los gentiles a llevar las prácticas de la ley, y tratando de mezclar una serie de rituales, tales como querían que observaran el sábado, querían que observaran también la siesta, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, muchas prácticas que ya no existían. La circuncisión misma, los judaizantes querían que los cristianos se circuncidaran, y muchas veces esto dio motivo, inclusive una ocasión, para que se diera el primer concilio de Jerusalén, en el cual se trató esto, de que se obligara a los gentiles a realizar estas prácticas, pero se llegó a la conclusión de que ellos no deberían hacerlo, puesto que en Cristo ya no había judío ni griego, ni esclavo ni libre, sino que todos eran libres en la libertad en que Cristo nos hizo libres. Y también el libro lo muestra, uno de los propósitos es la respuesta de Pablo hacia el ataque que los judaizantes le daban a la respuesta que Pablo le da a los judaizantes, puesto que ellos dudaban de su apostolado y de su ministerio. Pablo hace una defensa con la autoridad y muestra que la justificación es por gracia a través de la fe y una vida nueva en la libertad del Espíritu Santo. Otro de los propósitos de esta carta es Pablo defender su apostolado, defender su ministerio, y cuántas veces él lo dijo, yo fui hebreo de hebreos, fui fariseo, celoso de mi religión, celoso de mi raza, de la tribu de Benjamín, y estuvo orgulloso de ser lo que era, pero ahora en Cristo, nueva criatura era. Ahora en Cristo había la ley de la libertad, la ley de la fe en Cristo Jesús. La enseñanza teológica que nos muestra el Gálatas es una fuerte apología, una de la apologética, que significa defensa de la verdad esencial del Nuevo Testamento. Una verdad que debe debe prevalecer hasta nuestros tiempos que la justificación por la fe en Jesucristo y que el santificado por obras, no por obras, solo por la gracia, santificado no por obras, solo por la gracia y el poder de Cristo, y Él es la salvación. Pablo nos muestra una enseñanza que aparentemente se ve sencilla, pero con una profundidad grandiosa, un misterio, la justificación, lo que esperaron tantos, la fe que esperaron tantos en Cristo Jesús vino a cumplirse, y la libertad. Y Pablo hace una defensa de la verdad central del Evangelio, la justificación por la fe. Esta verdad que nos muestra que en la historia, que en la época de la Reforma, por decir así esta palabra, un redescubrimiento del mensaje básico de Gálatas y de Romanos, fue lo que trajo la Reforma protestante, porque el libro de Gálatas fue la inspiración de Martín Lutero para objetar los mismos rituales que en aquel tiempo, que en la Edad Media, en la época de la Reforma, la iglesia tradicional seguía con esas prácticas. Y hay un verso, el verso 2:16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este verso fue la inspiración, fue la revelación del Espíritu Santo a Martín Lutero para enfrentar a la máxima autoridad de la iglesia, el Papa, y que los seguidores quisieron restar la autoridad, como este monje alemán quiere venir a enseñar al Papa, pero el Espíritu Santo le reveló a Martín Lutero, y que en muchos de sus discursos y en los escritos en contra de la teología establecida en los tiempos de Martín Lutero, lo menciona en la Carta Magna de la Libertad Cristiana. Es un libro que él escribió para rebatir los argumentos de la iglesia tradicional de que la salvación no era por obras, sino que era por la fe en Cristo Jesús. Y que con esto no quiero decir que tratamos de minimizar al catolicismo y de enaltecer al protestantismo, de ninguna manera. De ninguna manera, lo que tratamos de ver es que no es la denominación, no es el conocimiento, no es una autoridad humana lo que nos brinda la salvación, sino la salvación es por gracia a través de Jesucristo, no por nuestros propios hechos, ni nuestros propios motivos, ni nuestra propia capacidad, sino por la obra de Cristo Jesús. Santificados en Cristo Jesús, no por obras, solo por la gracia y el poder de Él. Voy a permitirme hacer un pequeño bosquejo de este libro para que a ustedes les sirva de guía y una manera en que puedan fortalecer su conocimiento y a la hora de mostrar sus mensajes a sus fieles pueda ser como una base para lo que más adelante el Espíritu Santo le revela a cada uno de ustedes. Vemos la introducción que hemos visto del 1 al 10, los saludos que envía Pablo, y lo que me llama la atención aquí es una denuncia en el 6 al 10, que dice que así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de Dios. el apóstol auténtico en la vida de libertad y fe. El evangelio de Pablo fue en el verso, en el capítulo 1 del verso 11 dice, especial revelación. Mas os hago saber esto, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre. El capítulo 2, 21, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. En la libertad de la fe, Jesucristo, Pablo hace una defensa primeramente personal, defendiendo su apostolado, que él no recibió el apostolado de una manera por manos humanas, sino que fue una especial revelación cuando él fue derribado en camino y que el Señor Jesucristo se aparece y mostrándole que ese instrumento era necesario para el ministerio a los gentiles. Pablo, mostrando que él también era apóstol, puesto que vio al Señor Jesucristo, y defendiendo la vida de libertad y fe, y que no por las obras, primeramente, personalmente, él dice que defiende su apostolado, que porque fue por una especial revelación de Dios. Aparte, el llamamiento y la revelación especial que recibió Pablo y su auténtico apostolado para vivir esa vida de libertad de fe, fue independiente de los apóstoles de Jerusalén y las iglesias de Judea. Vemos el capítulo 1, verso 13, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Mostrando su cristianismo que existía al principio, cuando fue apenas revelado, esa revelación especial que Jesucristo le dio, y dando testimonio de su conversión, de lo que él hacía, que perseguía a la iglesia, pero que la gracia de Dios, a Dios le agradó sobremanera poner su gracia en él y darle el gran ministerio a los gentiles. Y Pablo muestra evidencias de su apostolado y de su persona, pone de su primera actividad como cristiano en el capítulo 1 del 13 al 17, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y que adelantaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, más cuando adoraba a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Era un alabado por los judíos, porque por su celo que ponía, porque dice que muchos de sus contemporáneos recibían elogios y felicitaciones por la manera tan celosa en que atacaba el cristianismo. Él mismo perseguía a la iglesia de Dios, pero que de repente, en un acto especial en los planes de Dios, le dice que a Dios le agradó y que lo apartó desde el vientre de su madre y me llamó por su gracia. Dando estas evidencias de su primera actividad como cristiano, revelar a su Hijo en mí, como para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dando evidencias personales de su primera visita a Jerusalén, mostrando cómo su apostolado fue por revelación y cómo fue en progreso, de una manera progresiva, cómo su ministerio se fue desarrollando. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días y glorificaban a Dios en mí, mostrando los pasos que dio. Y luego evidencia de su segunda visita a Jerusalén, Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también fui solícito en hacer. Mostrando que ella, en su segunda visita, ya era su post-cristianismo, su cristianismo después de su conversión, mostrando que estaba realizando el apostolado que había recibido por revelación. Evidencias a nivel personal de su confrontación con Pedro en Antioquía. Dice, en capítulo 2, verso 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en cara a cara porque era de condenar. ¿Qué era de condenar? La actitud de Pedro, porque, por decir así, por tratando de quedar bien con unos y tratando de quedar bien con otros, pero para que no quedar mal con los judíos, fue, se sentó con ellos, se apartó de los gentiles, y Pablo lo reprende y le resiste cara a cara y le dice, ¿cómo es posible que tú siendo judío huyas a los gentiles a judaizar? Y tratando de mostrar que a pesar del Pablo que ya venía con el Espíritu de Dios, mostrando que muchas veces sale la carne a relucir y sale el orgullo, y dándole a entender que prácticamente Pedro estaba haciendo un acto de hipocresía, y que aquel que era de los líderes de Jerusalén, al contrario, no le rebatió ni discutió con él, sino respetó la misma autoridad de Pablo, una autoridad que le había sido dado por Dios por medio de revelación. Experiencias de los Gálatas. Vimos la experiencia de Pablo y cómo él, con toda libertad, habla de la justificación, de la libertad del Espíritu y de la fe en Jesucristo, que únicamente es por la gracia y no por obras. Y ya lo hizo una defensa a manera doctrinal, de la manera, perdón, personal, y ahora hace una defensa doctrinal sobre la verdad, la evidencia, la realidad de la salvación en Jesucristo. Y él muestra la experiencia de los Gálatas. En el capítulo 3, del 1 al 5, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Los gálatas insensatos, siendo fascinados por los mismos judaizantes y por los gnósticos, ese problema de herejía que existía en la iglesia primitiva, el gnosticismo metiendo sus falsas doctrinas y sus herejías para tratar de confundir. Y muchos de los gálatas estaban siendo fascinados con tanta ciencia, con tanta sabiduría humana, y los judaizantes tratando de apartar, y Pablo completamente sorprendido, quién los ha deslumbrado con palabras y tratando de traer otra doctrina, sabiendo y tratando de quitarles la libertad que hay en Cristo Jesús. Tantas cosas os habéis padecido en vano. Si en verdad fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Pablo apelando a la experiencia que habían tenido los gálatas y mostrando que a nivel personal, pero también a nivel doctrinal, que la evidencia de que la salvación es únicamente por la libertad en Cristo Jesús y no por obras de la ley. Pone otro ejemplo, la experiencia de Abraham para defender y para tratar de persuadir a los gálatas que estaban tratando de caer en un error. Si como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán bendecidas todas las naciones, así también los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mostrando la experiencia de Abraham, que Abraham no fue justificado tampoco por las obras, sino la fe, como esperando, como viendo lo que no había visto. Y Pablo muestra lo que causa, a lo que podría causar a los gálatas el volver nuevamente a las prácticas judaizantes, la maldición de la ley. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Yo no conocí la ley, sino únicamente por el pecado, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque por mí era imposible completamente cumplir la ley. Por mi capacidad, por mi esfuerzo, por mis ganas, por mi propia autosantificación, yo no podría, puesto que por las obras de la ley nadie podría ser justificado. Únicamente por la fe en Cristo Jesús. Y mostraba doctrinalmente que la experiencia mostraba que la maldición de la ley, nadie podría ser justificado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Gracias a Dios, porque Él tomó nuestro lugar. Él murió en mi lugar. Y porque Él se hizo pecado, Él se hizo maldición. ¿Para qué? Para que la bendición viniese desde Abraham sobre todos los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo que muere en el corazón del creyente. Cada uno muerta, otra experiencia. La prioridad de la promesa en el capítulo 3, verso 15 y 18 dice: hermanos, hablo como hombre. Un pacto, aunque sea de hombre, si fuera confirmado, nadie lo anula o le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice: y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Jesucristo. Y esto digo, el pacto, antes confirmado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después, no le anula para invalidar la promesa, porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por la promesa, mas Dios la dio a Abraham por la promesa. Gracias a Dios, porque esa promesa que viene aún desde la simiente de Abraham, que viene desde la simiente de la mujer, de que a través de la simiente santa, que es Jesucristo, vendría la justificación delante de Dios. Y que aunque la ley vino todavía 430 años después de aquella promesa hecha a Abraham, y que eso tampoco iba a poder hacer la obra que ha hecho Jesucristo. La salvación, libertad y confianza en Jesucristo. El propósito de la ley, ¿para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por ángeles en manos de un mediador. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice en la Escritura también por Pablo. Dice: yo no conocí el pecado. Yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. Porque la ley me mostró que yo no podría cumplir nada, porque exteriormente ante los demás yo podía parecer como una persona con una relación tremendamente y profundamente con Dios, pero dentro de mi corazón, ¿qué existía? ¿Existía verdad? ¿Realmente existía la libertad? Pero la misma ley me dio cuenta, porque la ley me dijo, no codiciarás. Y la misma ley me dijo que ese pecado interior, aún Jesucristo lo podría librar. Y yo no conocí entonces ninguna transgresión, gracias a la ley me di cuenta que yo no podría cumplirla. Dice la Escritura, hijos, no esclavos, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Ya no somos esclavos de ninguna tradición, de ninguna filosofía, de ninguna enseñanza, de ninguna creencia, de ninguna cultura, de ninguna cosa, más que únicamente somos hijos de Dios por la gracia. Somos justificados y venimos a ser justificados y vivimos en libertad y fe. Justificados de la libertad, de la esclavitud que vivíamos bajo el conocimiento de la ley. Y Pablo hace una advertencia a los gálatas, el peligro de regresar. Mas entonces, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo a vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo, advirtiéndole del peligro de volver a esclavizarse, siendo que ya la libertad en Cristo Jesús a través de la fe, hemos sido justificados para vivir en la libertad, para vivir en la fe en Cristo Jesús. Ya no somos los esclavos del pecado. ¿Cómo entonces que después de haber servido tantos dioses, llamándole a los gálatas, después de andar con gnosticismos, con docetismos, con tantas filosofías huecas y vanas sutilezas, te quieres volver a esclavizar, quieres volver a judaizar, quieres volver a las mismas prácticas de los rituales de la ley? Y Pablo hasta se cuestiona, ¿que acaso habré trabajado en vano con nosotros, con ustedes? Me temo que he trabajado. Dice, hijos de Dios son hijos de la mujer libre. Decidme, los que queráis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el de la sierva nació según la carne, mas el de la libre le fue por la promesa. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Recordando que nosotros, así como Isaac, que era la promesa de Dios, que iba a tener un hijo en el cual tendría benditas todas las naciones, pero el hijo de la carne, Ismael, no era el cual recibía la herencia, ni era la promesa para él. Así que nosotros somos hijos de la mujer libre, somos hijos de la simiente santa, de Jesucristo, hijos de Dios, por la obra de Jesucristo, por la gracia y la misericordia, para vivir en la libertad y en la fe de Jesucristo. Una exhortación a la libertad, predicar la vida de libertad y fe. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no os sujetéis de nuevo al yugo de la esclavitud. Permanecer en la libertad, permanecer en la fe, seguir siendo libres. Eres libre en Cristo Jesús para glorificar su nombre. Eres libre desde este momento para disfrutar no solamente la libertad en esta tierra, sino la libertad de una vida eterna, la esperanza gloriosa de vivir en Cristo Jesús. Libertad por el Espíritu, no la carne, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no sea la libertad como ocasión para la carne, sino por amor, servíos los unos a los otros. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Libertad por el Espíritu, no por la carne. Llamado a la ayuda mutua. Sollevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Llamado a compartir esa libertad, a brindar esa libertad, a consolarnos, a motivarnos a vivir esa libertad. Cuando veamos tristeza, cuando veamos dolor en nuestros lugares de reunión, cuando veamos preocupación, Pablo hace un llamado a ayudarnos mutuamente, a motivarnos en amor y a motivarnos a vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres, para que el mundo crea que Jesucristo vive, para que el mundo crea que Dios envió a Jesucristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo es amados los unos a los otros. Y por eso, una conclusión y bendición. Mirad con cuán grandes letras os he escrito con mi propia mano. Pablo sorprendido y aún al final de su bendición. Y a todos los que anduvieran conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. No el Israel terrenal, no el judío terrenal, sino el judío por adopción, el Israel espiritual. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, referente a la defensa de su ministerio. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gracias a Dios por esta carta. Gracias a Dios por la grande bendición de estos escritos que nos deja, en los cuales nos advierte, nos exhorta y nos enseña a que cuando veamos este tipo de problemas, usted como líder, usted como pastor, usted al ejercer su liderazgo, tenga la manera, tenga la guianza de cómo combatir estas falsas enseñanzas. Porque en el nombre de Jesucristo todo se puede. Y vivamos en la libertad y en la fe en Jesucristo, en la libertad que Dios nos dio. El Señor les bendiga.